Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas,
les
habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, el programa Lauton Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín, donde ellos son llevar un mensaje a amor, patria, unificación de las personas, los medios de conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Hoy le traigo un comentario breve y es sobre la muerte de dos altos líderes de los grupos terroristas islámicos, como es de Hamas y de Hezbollah. Este jueves, dos altos dirigentes de los grupos terroristas islámicos, Hamas y Hezbollah, fueron muertos por acciones bélicas. Ismail Haniyeh, guía principal de Hamas en Teherán, Irán, y Fuad Skurk, máximo comandante y brazo derecho de Hassan Nasrallah, el número uno de Hezbollah en Beirut, Líbano. Ambos grupos terroristas, financiados por el régimen iraní de los ayatolás, quienes impulsan a estos a la guerra contra Israel. Una de esas fue el 7 de octubre de 2023, con la invasión de Hamas a Israel y el asesinato de varios miles de judíos, entre ellos mujeres y niños. También fueron violadas algunas y secuestrados unas 300 israelitas. Esta acción conllevó a la actual guerra que se vive en el Levante y ha participado directamente también en Hezbollah y los hutíes de Yemen. En una ocasión también hubo una invasión de bombardeos a través de misiles de Irán. Todo esto es una situación que ya lleva años, no es por primera vez que esto le llaman la guerra árabe-israelí, pero bueno, ahora en este tiempo es más bien contra los grupos terroristas que condenamos por sus acciones criminales de lesa humanidad. Y deseamos la paz para todos en esa región, tanto para los israelitas como para los árabes. Y ese es el deseo de todos los amantes de la paz. Pasamos a la sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado El Falcon 9, el mejor cohete espacial del mundo. El Falcon 9 voló tres veces durante el fin de semana, este 27 de julio. Uno de los lanzamientos tuvo lugar el sábado en el Centro Espacial Kennedy de Florida. Los dos posteriores se desarrollaron con apenas unas horas de diferencia en la Estación de las Fuerzas Espaciales de Cabo Cañaveral, Florida, y en la base de la Fuerza Espacial Vanderbilt, California. El famoso cohete está listo para sus nuevas hazañas espaciales e impulsar a la humanidad a un alto nivel de desarrollo. Sin embargo, el pasado 12 de julio, después de más de 300 lanzamientos exitosos, el cohete Falcon 9 sufrió una anomalía, un fallo en su segunda etapa, y desencadenó una investigación por parte de la propia empresa SpaceX y también por parte de la Administración Federal de la Administración, o sea, la FAC. Este cohete no volará hasta que estas investigaciones se tengan presentes y que se sepa todo lo que sucedió. Y aunque ya se han hecho a partir del 15 de julio, se empezó todas estas investigaciones, que se pensó que se iba a durar meses, bueno, se llegó rápidamente a la solución y el cohete ya está listo para sus próximos vuelos, que tiene varios contratos y que se espera que salga todo con éxito. No obstante, debemos recordar que producto de este mismo aplazamiento del lanzamiento del Falcon 9, se retrasaron algunas misiones, especialmente la misión privada Polaris Dawn, prevista para el 15 de julio, y se ha retrasado por la situación esta que se produjo en el cohete Falcon 9. Esta misión es financiada por el multimillonario Harrett Ismark, aún pendiente de la fecha de lanzamiento. Pues este 18 de agosto próximo, la compañía SpaceX tiene un compromiso inaplazable con la NASA, que es la novena misión operativa de SpaceX del programa de la tripulación comercial, donde la nave Dragon Crew 9 transportará a 4 personas a la Estación Espacial Internacional y 3 de ellos son norteamericanos de la NASA y uno es de como nauta, Roscosmos, la compañía Roscosmos, que es rusa. La cápsula Dragon regresará después de cumplir esta misión en la Estación Espacial Internacional a la Tierra con 4 astronautas que están en la Estación Espacial y que se piensa que sea pronto ese regreso cuando se llegue a la nave. También se prevé otros lanzamientos programados por SpaceX. Utilizará el Falcon 9 con mucha frecuencia. Se habla de que tiene un gran trabajo para exponer todos estos satélites que tiene pendiente, que son los Starlink y de otras compañías, y que junto al Falcon 9, recordemos que es uno de los cohetes que tiene el SpaceX, pero también existen dos más, que es el Falcon Heavy, que también está utilizado, no sé, se ha usado poco, alrededor de una decena, pero ha funcionado muy bien. Y el cohete que tiene en desarrollo, pero que ya se sabe que funciona, que es el Starship Super Heavy, que con este último es que se piensa esta empresa privada, SpaceX, llevar a las personas a la Luna y Marte. En el caso de la Luna, recuérdense que tiene una misión con la NASA, que es la misión Artemisa. Y el objetivo es cumplir la... se cumplirá llevar a las personas, en este caso el regreso del hombre a la Luna, de la humanidad a la Luna, después de más de medio siglo de que estas operaciones de aterrizaje en la Luna no se cumplen. Y la NASA tiene la misión Artemisa 3 y 4, que son por la empresa SpaceX, su cohete este Starship Super Heavy, que se ha retrasado ahora un poco porque se pensaba que sería este año, 2024, y sin embargo ya ahora se aplazó para el 2025, pero esperamos que sí, que se cumpla y que el hombre regrese y con ella la primera mujer pisará también el suelo lunar, que será, que demostrará el éxito de no solo de la NASA, sino también de estas empresas privadas que están apoyando el desarrollo este aeroespacial y la estancia de la humanidad tanto en la Luna como en Marte, que es el objetivo final de la compañía SpaceX. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Le traigo uno relacionado con el libro de la dictadura de la democracia en Chile, titulado La organización y la disciplina son esencia para enfrentar la represión de la tiranía. Cuando se vive en una tiranía y los ciudadanos están dispuestos a conquistar su libertad, generalmente todos estos regímenes aumentan la represión contra los manifestantes. Y en el caso aquí de Cuba lo vimos muy claro en las manifestaciones del 11 de julio del 2021, donde aplicaron el terror de Estado contra el pueblo. Y eso ocurre donde quiera que haya el deseo de libertad por parte de los pueblos y que los que están en el poder nos quieren entregar esa esencia de libertad que le corresponde a la humanidad. Por eso, cuando vamos a enfrentar a las tiranías estas que usurpan los poderes ilegalmente, tenemos que usar la organización y la disciplina, que es lo esencial para poder resistir todos esos eventos represivos que aplica la tiranía y que debemos nosotros, por lo menos, ser ejemplo dentro de esa lucha, los que tienen el liderazgo, de mostrarle esa organización y disciplina, que es lo que va a conllevar a una resistencia firme ante las dictaduras. Sabemos muy bien que hay 4 tareas básicas que hemos hablado en otras ocasiones, pero son esenciales para la resistencia y conseguir los objetivos de liberación. Y uno de ellos es, bueno, ustedes saben bien que hay que fortalecer a la población. El otro es también las instituciones no gubernamentales, crear una fuerza poderosa de resistencia interna y aplicar un plan estratégico general y ponerlo en práctica con destreza. Esas son los principales tareas que debemos hacer, pero dentro de una de las tareas que hay que hacer es que fortalecer a la población en eso, enseñarle cómo es la disciplina y organizarla. Muchas veces en la sociedad los grupos tienen partido, movimiento, y piensan que ya que con esta situación de estar organizado de forma partidista ya pueden hacer la desobediencia civil y todo marchará bien. Y es todo lo contrario. La desobediencia civil hay que estar organizado como pequeños grupos donde las personas conozcan bien cómo actuar. Ejemplo, los militares es una parte de una rama de gobierno y es lo propio en la desobediencia civil. Está la estructura esta partidista y dentro de ella el movimiento esto de las personas que van a actuar directamente con disciplina y organización en las calles para llamar entonces a sumarse al pueblo. La importancia de esto es que si las personas que van a dirigir en las calles ya las acciones no violentas tienen que ser de liderazgo dentro de ella para mantener la disciplina, porque ahí es donde la dictadura se aprovecha, como vimos aquí cuando se hizo las manifestaciones del 11J, donde el pueblo mantuvo la disciplina y gracias a algunas personas que conocían de esta situación de no violencia, de desobediencia civil, no se mantuvo la disciplina en casi todos los las manifestantes de varias ciudades, pero sin embargo en algunos locales o zonas hubo ciertas indisciplinas donde se lanzaron piedras y objetos y rompieron algunos vidrieras, pero generalmente esos son los provocadores que están dentro de esos manifestantes que son del régimen, incluso son los mismos de la inteligencia que están vestidos de civil para provocar la violencia para poder reprimir después más fácil a la manifestación, porque es más fácil dar una justificación cuando la gente hace violencia que cuando se mantiene en resistencia pasiva-activa. Y es uno de los objetivos que siempre estos pequeños grupos, que cuando uno suma es un gran grupo organizado de personas que están dentro de la misma población que mantienen esa disciplina para todos. Y lo esencial es eso, que las personas conozcan que no, que con la no violencia sí se puede conquistar los derechos humanos básicos, incluso se puede echar abajo la tiranía. Y eso solo con disciplina y organización es que puede el movimiento cívico humanitario lograr ese cambio en el país. Por supuesto, una de las situaciones que son importantes para erradicar a esos provocadores o que se sepa, que se conozcan en el mundo entero, es poner sus imágenes, o sea, revelar la identidad de todos estos provocadores, agentes secretos que están infiltrados dentro de la población, provocando, haciendo violencia para arrastrar a la multitud, hacer lo mismo, y exponer esas fotos de esas personas o de esos militares que están reprimiendo, disminuye también las acciones estas represivas sobre la ciudadanía. Por eso es muy importante mantener el desarrollo dentro de las manifestaciones, de la exposición, de la fotografía de esos agentes secretos o expuestos abiertamente militares reprimiendo a la población, o los paramilitares que van vestidos de civil a reprimir. Hay que poner sus fotos, sus videos. Eso le dará por lo menos a los manifestantes una posibilidad de conservar sus vidas y que disminuya la represión, incluso al estarse manifestando pacíficamente y reprimir de esa forma violenta que han hecho en muchos lugares, también provocaría un cambio en muchos de los oficiales que están dentro del sistema y administrativo, y cambiaría de opinión incluso algunos, como se ha visto en otras revoluciones cívicas no violentas en Europa y aquí en Latinoamérica, algunos no han cooperado con la violencia que le ha expuesto, ha exigido los directivos de la tiranía a sus administrativos o las fuerzas policiales o militares. Esa es la importancia de la disciplina y la organización dentro de la resistencia no violenta, es que con ella podemos nosotros en realidad dar un paso de avance firme en el final de una dictadura. Le traigo una muy interesante de Francisco de Miranda, que es un patriota venezolano, independentista, y que pensamos que los pensamientos de Francisco de Miranda están más vigentes que nunca hoy en día, y por eso queremos que ustedes lo tengan presente. Y Francisco de Miranda nos dice que no podemos concebir que un gobierno sea sin el consentimiento legítimo del pueblo. Ese pueblo debe ser escuchado en las urnas para que el gobierno sea legal. Y es la importancia que tenemos para todos nosotros este tipo de enseñanza, porque nos da que solo puede haber un gobierno a partir de estas situaciones de observancia de la legitimidad del voto del ciudadano. Y podemos decir que Francisco de Miranda, uno de los grandes próceres venezolanos, está más vigente hoy en día en ese pueblo, cuando el propio Miranda nos habla de que hay que reconocer la libre y espontánea voluntad del pueblo. Por eso el tema que le traigo hoy está muy relacionado con todos estos sucesos en Venezuela, que queremos hoy compartir con ustedes, y lo que tenemos titulado El legítimo presidente de Venezuela, Edmundo González. Como bien ustedes saben, recientemente fueron las elecciones en Venezuela, que todos sabíamos que son elecciones bajo una tiranía, pero como la oposición en Venezuela está legalizada y acepta la constitución venezolana, y ellos están dispuestos a participar en ella porque piensan que era un modo de expresarse del pueblo para que se conociera que la voluntad de ellos no era reconocida por el gobierno, en este caso el gobierno de Nicolás Maduro, que bien sabemos todos que tomó el poder en el 2013 interinamente por la muerte de Hugo Chávez, no es más que un heredero de la tiranía, y que en el 2014 y el 15, bueno, cometió fraude en las elecciones, en ambas elecciones, la general y la parlamentaria, y no solo eso, sino que llevó a la muerte a muchas personas. Hubo una masacre ahí del pueblo venezolano que estaba protestando, donde se concibió como crímenes de lesa humanidad por parte de la Corte Penal Internacional. Está en investigación hasta hoy, que no sé por qué se ha demorado tanto esa investigación sobre el tirano Nicolás Maduro, cuando están todas las pruebas fehacientes de estos hechos de criminalidad dentro de la población venezolana. Este genocidio no puede quedar impune y la Corte Penal Internacional debe decidirse ya a llevar a Nicolás Maduro a juicio y trasladarlo hacia su sede en La Haya. Recuérdese que en ese periodo hubo alrededor de 15.000 presos políticos, muchísimos torturados, 7 millones, más de 7 millones se fueron del país, se exiliaron, más de 300 asesinatos y hubo muchos desaparecidos. Con este conteo, ¿se va a confiar en un tirano que pueda hacer unas elecciones libres y democráticas? Imposible. Pero la realidad es que el pueblo venezolano había estado en protesta durante mucho tiempo y esas protestas fueron acabadas por la violencia y los asesinatos que cometió la dictadura de Maduro, y había como, no un cansancio, pero sí como una desesperanza de que no había un liderazgo fuerte que llegara a todas esas personas, como se está haciendo ahora, que el liderazgo está comprometido con el pueblo venezolano, y ambos, Edmundo González y especialmente la lideresa María Corina Machado, que ha expresado que estará junto al pueblo hasta conseguir su libertad, y eso estimula realmente a los manifestantes, a la población, de que hay una esperanza de alcanzar la libertad bajo un liderazgo firme, un liderazgo patriótico, un liderazgo de humanismo que ponga en primer plano a la población y que ésta pueda llevar a la práctica los objetivos estos libertarios que se han propuesto y que triunfen. Solo con una resistencia persistente se podrá conseguir esa victoria de libertad. Y también los países internacionales apoyaron a, muchos de ellos apoyaron al pueblo de Venezuela, lo que hace que la lucha se reafirme, porque se ve entonces que hay una solidaridad altruista con los manifestantes, con el pueblo venezolano que está sufriendo ya 25 años de tiranía y que con esto se avanza más en el proceso de liberación. Y uno de esos países, bueno, el Perú fue uno de los primeros, junto con Argentina, Uruguay, Dominicana, Paraguay, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Canadá, hasta Chile, que es un gobierno de izquierda, aprobó, condenó la situación esta de fraude que hubo en las elecciones. Y es muy importante que estos países hayan alzado la voz, porque así pudo hacer la reunión de la OEA, aunque claro, no hubo un consenso final, porque la tiranía tiene mucha influencia en este sentido, tanto la de Venezuela, la de Maduro, como la cubana, Castro Díaz-Canel, y algunos de sus cercanos seguidores ideológicos, como es el caso de Brasil y Colombia y México, no aprobaron la OEA esta situación de crear una condena pública conjunta a la tiranía de Venezuela por robarse la elección del régimen de Maduro. Pero lo importante es que ahí en la OEA se planteó, con muchos de los países estos que mencioné, la condena a Maduro, y especialmente la de Estados Unidos, con Brian Nixon, que habló de y reconoció ahí por primera vez de que había sido un fraude y que el presidente electo era Emilio González. Y también así lo hizo el Departamento de Estado, y esperamos que, bueno, que las máximas instancias del país haga también su mención directa para que el pueblo venezolano esté apoyado, al menos desde el punto de vista moral y espiritual también, y la lucha continúe con su firmeza, como la están haciendo, y evitar también con estas condenas que están haciendo todos estos países, porque ya la Unión Europea también se ha manifestado, evitar que haya un derramamiento de sangre más prolongado, y hay 17 muertos y muchos detenidos, y eso no se puede permitir, porque en definitiva la voluntad del pueblo expresó que no quería Maduro, no quería más tiranía, que no quería más socialismo del siglo XXI, y que lo que quiere es libertad y un proceso democrático en el país. Pensamos que el pueblo venezolano no se ha callado, que sigan las manifestaciones hasta conquistar la libertad, pero en todos los países democráticos y libres están al tanto, porque sabemos que la invasión de militares cubanos castristas están en Venezuela. Muchas personas han declarado que hay varios aviones que salieron de suelo cubano a Habana, Caracas, llevando estos efectivos militares, y posiblemente también Rusia intervenga con algunos de sus tropas, y eso hay que evitarlo, no solamente con los llamamientos, sino en la práctica, para que no se produzca esta situación y los crímenes aumenten más y se asegure la tiranía de Maduro por más tiempo. Gracias a la radiodifusora que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez y a los ingenieros y técnicos que realizan este programa, el Auto Libre, y como parte de nuestra identidad nos apoyamos en la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
¿Cómo reaccionaríamos ante el posible secuestro de un niño? ¿Qué pensamos si a nuestro lado se sienta un indigente? ¿Qué hace un mendigo cuando le damos dinero? Grabar con una cámara escondida no es una novedad. Pero el asunto, más que crear una sorpresa, busca descubrir el lado cálido o indiferente de nuestro ser. Quienes graban lo llaman experimento social, y consiste en crear una situación ficticia en la que los personajes, actores con micrófonos escondidos, sacan a flote lo que llevamos dentro. Repasemos estos ejemplos. Una niña está sentada en el banco de un parque al lado de una persona. La niña forma parte del experimento y actúa como una consagrada actriz.
Se acerca un desconocido preguntando a la menor si ha visto a su perrito perdido. La niña responde que no, pero el recién llegado insiste en buscarlo y le solicita, sospechosa e insistentemente, su ayuda. La persona en el banco, percatándose de la situación, se interpone literalmente, poniendo su cuerpo para proteger a la menor. Invariablemente sucede así. En cada caso al amparo salen hombres y mujeres, jóvenes y viejos, blancos y negros. No importa ni la ropa ni el color de la piel. Todos dejan sus teléfonos y sus asuntos para defender a la inocente. En más de un caso se llega al contacto físico y al borde de una llamada a la policía. Un joven mal vestido deambula por plazas y parques. Se sienta al lado de gentes que pasan el rato. No contentas con la presencia y facha del ajeno, desaparecen. La escena se repite. Nadie quiere aceptar la conversación de un extraño. No hay muestras de empatía hacia el mal vestido. Hasta que este sujeto del experimento llega a un parque y se acerca a una joven que lee. Para su sorpresa, la joven acepta su compañía como vecino en el banco y muestra su atención hacia una supuesta historia de mala suerte. Gastan varios minutos en un ir y venir de palabras penosas y consoladoras hasta que el muchacho se retira dejando a la joven en su lectura. Minutos después, el desaliñado regresa y agradece a la joven por su cortesía dispensada. Entonces, el joven explica lo del experimento social diciéndole que fue ella la única persona amable que le prestó atención. Saca del bolsillo $1,000 y se lo regala a la muchacha, que rompe en llanto. La abraza y se marcha. Un sujeto cámara en mano hace una apuesta atrevida. Busca a dos desamparados en la calle, desconocidos entre sí, y los reta. Ambos deben realizar un pulso, juntar las manos apoyando los codos y probar quién de los dos tiene más fuerza. El ganador se lleva $100. El perdedor, nada. Los mendigos se miran entre sí comparando sus menudas corpulencias. Al principio no quieren, pero la insistencia ajena y la necesidad monetaria los vence. No gana el más fuerte, sino que pierde el más débil, disminuido sabe Dios por infinitos días y noches de mendicidad. El hombre del experimento cumple su palabra y entrega el dinero al ganador. Pero la historia tiene un final conmovedor. Con el billete de $100 en la mano, el mendigo victorioso le pide de favor que se lo cambie por 2 de 50 para dar la mitad a su colega. Mientras dice, él es igual que yo, está en la calle igual que yo. Un joven de barba, tamaño mediano, constitución delgada y aparentemente común y corriente en su físico, deambula haciéndose el tonto por gimnasios donde abundan los tipos musculosos que hacen gala de su volumen y fortaleza. Lo graban con cámara oculta y este experimento, o broma, consiste en dejar sorprendidos a aquellos que se creen imbatibles con las pesas. Las víctimas casi siempre son gigantes que realizan el ejercicio de peso muerto, levantar del suelo una barra con discos de cientos de libras a ambos lados. Siempre el bromista llega con desborde de inocencia y pide probar fuerza. Algunos pesistas lo miran por encima del hombro. Les incomoda su presencia. Esa supuesta superioridad del músculo expuesto en camisetas hace que rían en tono de burla. Y los menos le dicen que podría lastimarse. Ninguno imagina siquiera que quien prepara la broma es un pesista de categoría élite que puede alzar más de 600 libras del suelo. Lo que sigue a continuación mueve a risa. Invariablemente ningún fortachón da crédito a que el recién llegado pueda con semejante peso y quedan incrédulos ante aquel a quien no le daban la más mínima oportunidad de éxito.